Y tenemos una visita, se trata de Juan Pubil, Jean para algunos, Juan es el nombre. Bueno, es un rojense que está abonado directamente al cooperativismo. Para aclarar, es licenciado en cooperativismo, pero nada más y nada menos, hoy preside justamente el Colegio de Graduados en Cooperativismos y Cooperativismo y Mutualismo en la República Argentina. Bueno, estás en un cargo importante en lo que tiene que ver con la con el cooperativismo, es decir, que sos palabra autorizada para hablar de cooperativismo. Y nos interesa, hoy ya había dejado el punto, después te voy a hacer la pregunta en vivo, pero primero te saludo, gracias por venir, te molestamos, pudiste, gracias Juan.
Gracias Leo, buenos días a la audiencia.
Bien Juan, ¿desde cuándo presidiendo esta institución y contanos un poco qué rol cumple?
Bueno, sí, nuestra entidad es una entidad pequeña, porque los licenciados y técnicos cooperativos en la Argentina no somos tantos, pero ya cumple 50 años la entidad, es de noviembre del 67, así que nosotros a partir, ya hemos hecho algunas actividades de en relación a la celebración de los 50 años, pero nos vamos a tomar todo un año de poder organizar todos los eventos, capacitaciones, encuentros, congresos, incluso después te voy a comentar un seminario internacional que tenemos en Rosario, con unas cooperativas de créditos del exterior, de Centro y Sudamérica. Todas esas actividades van a ser en homenaje o en alusión al 50 aniversario del colegio, que nació en Capital Federal, pero que bueno, ahora tiene, estamos en 15 regiones del país. Uh-huh. Justamente la región nuestra, la noroeste de Buenos Aires, el responsable de coordinación del colegio es el licenciado Juan Carlos Lisa.
Sí, a cargo de la agencia del INTA.
Que está a cargo de la
local.
Agencia. Sí, sí.
Y en este caso vos presidís la sede principal, en este caso, que está en Buenos Aires, digamos, que te toca ir cada tanto, o es más que nada un lugar físico.
Y nosotros tenemos una reunión obligatoria mensual, estar físicamente, pero ahora con los medios tecnológicos, por Skype, por todo lo que es videoconferencia, bueno, además de...
Se evitan de viajar y encontrarse.
Evitamos viajar. Lo que pasa es que tenemos una composición bastante federal de siete titulares del Consejo. Somos alrededor de, entre revisores de cuentas, suplentes y todo, alrededor de 15. Pero de siete titulares tenemos dos particularidades. Es la primera vez que preside alguien del interior. Cuatro de los siete titulares somos del interior y tres de Capital y Gran Buenos Aires. Cuatro mujeres y tres varones. Es decir, tenemos equilibrio de género y composición federal.
Federal. ¿Cuál es la realidad hoy del cooperativismo en nuestro país?
Y depende del tipo de cooperativa. En realidad el cooperativismo en el mundo, para no hacerlo muy largo, pero en el mundo nace como respuesta a una dignidad humana ofendida, digamos, ¿no? Si bien hubo manifestaciones precooperativas en Europa, en la misma América, en los pueblos originarios hubo manifestaciones precooperativas. Se considera la primera cooperativa moderna a la de 1844 de Inglaterra, Rosedale, que, fíjate vos, para que nos ubiquemos un poco en la importancia, fueron una mujer y 27 hombres. Es decir, cuando la mujer no votaba en ningún país del mundo, en 1844, una mujer integrando una cooperativa de consumo en este caso, y además muchos de ellos analfabetos y muchos de ellos alcohólicos, y sentaron el principio de la educación cooperativa. Es decir, del 2,5% del excedente que iban generando, ellos se obligaban a ir a una biblioteca, los que sabían leer le enseñaban a los demás, y podían salir también de algunos que tenían la cuestión, digamos, de la alienación de la revolución industrial, de que estaban desocupados sumamente explotados, con jornadas hasta 16 horas.
La solidaridad ante todo.
Claro, ellos, pero... Ahora fíjate, hay una frase de creo que es Charles Guy, de un pensador cooperativo francés muy muy importante, por ahí me puedo equivocar y es otro de los pensadores, pero que dice que el cooperativismo no nació de la intelectualidad, nació de las entrañas del pueblo, claro. Nació de la necesidad y de la solidaridad, como decía Eduardo.
Siempre está en la realidad, ¿no? En la práctica, ¿verdad? Claro, más que en la teoría.
Lo primero que hicieron fue juntarse para organizar el precio justo y el peso justo, porque se robaba mucho con el peso de la mercadería, de azúcar, té, para tener una cooperativa de consumo. Que hoy, bueno, nosotros en la Argentina, lamentablemente, ya entrando a nuestro...
Sí, y te invitamos para eso.
A nuestra realidad.
¿Cómo se sostiene hoy en día esto también?
Tuvimos una pérdida muy importante, que fue lo del Hogar Obrero, el Supercop, que Rojas tuvo una sucursal, una cooperativa de consumo de 1,5 millones de asociados, que vendía a 6 millones de personas. Y que en aquella coyuntura política y económica, más allá de los errores internos, el Hogar Obrero no desapareció, es decir, sigue viviendo jurídicamente y sigue teniendo algunas propiedades, nada más que no tiene la parte de consumo, es decir, hay que rescatar que la peleó, pero no tuvo ningún tipo de ayuda oficial en aquellos momentos, en donde justo se daba toda el frenesí, digamos, de todo lo importado, y ahí entraron los grandes supermercados, los grandes jugadores que estamos acostumbrados a ver en todos lados, y que manejan, junto a otros, manejan los precios en la Argentina. El Supercop regulaba muy bien los precios. Y tenemos un ejemplo en la Argentina hoy, ya para hablar de hoy, la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca. Tiene 500.000 asociados, tiene más de 100 sucursales, está muy ubicada en, digamos, en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero también en la Patagonia, y se está extendiendo. Y tiene una administración muy prolija, y te agrego una innovación, digamos, una innovación. Dentro del sistema cooperativo debería ser lo natural, lo que pasa en una cooperativa tan grande, la participación cuesta. Ellos tienen en cada sucursal círculo de consumidores. Y las personas que integran el círculo de consumidores van a la sucursal y revisan. Sí. Fecha de vencimiento, revisan peso. Increíble. De los productos, calidad, si el tema de la reposición, el tema de la atención al asociado.
Son auditores, digamos.
Son como una especie de auditores sociales, pero son los propios dueños. Claro. Lo que tenemos que tratar de entender en esta cuestión del cooperativismo y del mutualismo, que los asociados no son clientes, somos los propios dueños de las cooperativas. El tema está en tratar de generar los mecanismos, tanto a nivel de lo que es el sistema educativo formal o no formal, las propias cooperativas, las propias mutuales, de hacer la educación para la participación, es decir, porque vaciadas de participación y se vacía el contenido, se vacía mucho, claro, de la esencia. Es decir, por ahí, por más buena voluntad que tenga un grupo de asociados que está dirigiendo una entidad de este tipo, de la economía social, como consejeros, como integrante de un consejo de administración, si no tienen el respaldo y la participación de los asociados, es como que quedan solamente con digamos, administrando, pero le falta el condimento principal, claro, ¿no? Claro. Que tanto sea para la crítica constructiva, el aporte de ideas, y además que en algunos rubros de la economía donde las cooperativas compiten fuertemente en el mercado, es una ventaja comparativa y una ventaja competitiva ser lo que realmente se dice que es. Es decir, ser coherente entre lo que es la doctrina, los principios y la práctica.
Sí, y la diferencia con lo privado, ¿verdad?
Y la diferencia con el lucro, que el lucro no está mal, pero en realidad estas entidades no persiguen fin de lucro. ¿Por qué? Porque si tienen un excedente económico, ese excedente pertenece, en el caso de las cooperativas, a sus asociados. Y se devuelve en capital o en efectivo. Claro. Y en el caso de las mutuales, no se devuelve, pero se capitaliza para mejores servicios.
En Rojas tenemos cooperativas muy bien conformadas, grandes, con participación. En algunos casos quizá podría ser más, se analizará en otro contexto. Pero en la realidad de hoy, de la Argentina, vos iniciaste la charla diciendo que justamente el cooperativismo es un poco un salvavidas que viene cuando hay crisis, y la realidad es que en nuestra Argentina de hoy estamos en crisis. Hay una realidad que es que hay una crisis general para generalmente el trabajador. ¿Cuál es hoy la realidad? Yo di el ejemplo de muchas empresas que han cesado sus actividades y cuyos empleados, tratando de subsistir a la situación, trataron de conformar una cooperativa. Era una de las vueltas que le encontraban a la cosa para poder sostenerse y poder trabajar y tener el ingreso que necesitan para sostener a sus familias. Hoy está la posibilidad de eso en la Argentina, digo, para contrarrestar justamente esta situación que se está viviendo. Sabemos, hay muchos casos de empresas que han cerrado y siguen cerrando. ¿Es posible o hay algunas trabas desde la parte política en general del gobierno para que ello no ocurra?
Mira, el tema del proceso de las recuperadas, se llaman, así se denomina, ¿no?, en nuestra jerga, las empresas recuperadas por sus trabajadores, es muy interesante. La Argentina ha marcado un camino importante en esto, en Latinoamérica y en el mundo. Nosotros ahora hacemos un seminario que te comentaba, internacional, en Rosario, con una confederación de cooperativas de crédito. Son 4.000 cooperativas de crédito en distintos países que se agrupan en federaciones, y esta confederación confió en nosotros para organizar este evento. Bien. Es un evento de varios días.
Y ¿Cuándo es para actualizar?
En mediados de noviembre, y termina el día viernes que finaliza visitando a la cooperativa La Cabaña de Rosario, que es una cooperativa que hace manteca principalmente. Y ahí digamos, con esto que quiero contar, por ahí la audiencia va a decir, no, es una fórmula mágica y tenemos que todo el mundo hace cooperativa. Realmente ellos vivieron una muy dura experiencia, como muchas de las recuperadas. En 2006 o 2007 se fundió la empresa. Los dueños, bueno, como suele suceder en estos casos, a veces hay quiebra por crisis económica, pero a veces también hay quiebra de tipo, digamos, fraudulenta, o sin ser fraudulenta, los dueños desaparecen.
Claro.
En este caso, los trabajadores ocuparon la empresa para preservar su fuente de trabajo, se organizaron, tuvieron cierto asesoramiento de... Bueno, justamente hay una colega de Rosario que estudiamos en la misma época, que es un poco la referente a nivel nacional de nuestra profesión en lo que es recuperadas. Es licenciada en cooperativismo y abogada. Y bueno, tuvieron la ayuda de esta profesional, de otros profesionales, de gente de la Universidad de Rosario, que tiene una maestría en economía social, y lograron conformar la cooperativa, convencer al juez. En esto, la Argentina se tiene que poner de acuerdo todos los sectores políticos, en el sentido de que el cooperativismo, si bien es una poción mágica, no es una receta mágica, es una muy buena alternativa, como vos decías, y tiene que tener digamos, el fomento, pero no solo a nivel del Estado Nacional, es decir, la parte del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo tiene que legislar, por supuesto, en forma acorde, pero el Poder Judicial. Es decir, interpretar que la cooperativa es una forma diferente, y que la cooperativa de trabajo genuina, no la pseudo cooperativa, no que sea una cooperativa disfrazada de trabajo donde hay gente que explota, claro, a otros trabajadores para no pagar cargas sociales y, claro, para no pagar impuestos a las ganancias y para no pagar ingresos brutos, claro. Eso lo tenemos que rechazar de plano, lo tenemos que denunciar en caso que lo conozcamos. Y la cooperativa genuina es aquella que los trabajadores son dueños y a la vez trabajadores, claro, de la misma empresa. Es todo un desafío.
¿Hay muchas en la Argentina?
Hay muchas cooperativas.
¿Y ha habido nuevas ahora en este proceso de cambio que se está dando?
Sí, es más, hay una de colegas de ustedes en Rosario, El Ciudadano, que era un diario que se formó en cooperativa.
Sí, Tiempo Argentino, que me parece que también. No quiero
Tiempo hablar. Argentino también.
El diario Tiempo Argentino, sí. Me parece que también.
Hay una federación que nosotros, bueno, como colegio le vamos a hacer el balance social a una de las cooperativas, a la más antigua de cooperativa de trabajo de medio periodístico, que es el Independiente de La Rioja, que tiene 120 asociados en el diario, es el diario de mayor tirada de La Rioja, es del año 71-72, le vamos a hacer el balance social a partir del año que viene. Tenemos un colega que trabaja dentro de la cooperativa y él va a ser nuestro referente del armado del balance social.
O sea que hay mucho trabajo por estos tiempos.
Sí, y esa cooperativa realmente ha marcado un camino, porque fue la primera de medios, pero se ha formado, son creo que 23 o 25 medios cooperativos. La Posta del Noroeste de Lincoln es una cooperativa de trabajo, un diario, que es muy importante. Y hay cooperativas, el ciudadano que se incorporó de Rosario. Tiempo Argentino no creo que esté. En FADICRA es la Federación Argentina de Cooperativas de Medios Independientes.
Así que es una gran salida el cooperativismo, o quizás hasta la mejor, para escapar a las crisis, ¿verdad? De alguna manera, o hacerle frente,
sí,
no escapar.
Puede ser en contexto, bueno, en crisis, en el mundo actual estamos con distintos niveles, aún países desarrollados tienen crisis dentro.
Digamos, crisis definimos cuando, claro, desde el punto de vista que se cierra una fábrica, sí, estamos hablando de una crisis, de una pérdida, claro, de trabajo.
Que algún país desarrollado tienen sectores de la economía que están super, digamos, le sobran los recursos, y también tienen marginación y pobreza, es, claro, decir, hasta los países desarrollados. Así que imaginémonos países como el nuestro, siempre estamos yendo y viniendo
por eso. El cooperativismo lo que viene a hacer es eso, ¿no? Equilibrar lo que es la gerencia, por decirlo de alguna manera, y el empleado, ¿no? Que se cumpla con todo de ambas partes, digamos, porque cumple el mismo rol.
Eso en el de trabajo, pero después tenés el de consumidores, claro, el de productores agropecuarios, el de productores de productores pueden ser industriales, hay hasta cooperativas farmacéuticas,
claro,
de
propietarios. Pero todos operan bajo el mismo fin del cooperativismo.
Bajo el mismo fin, que es esto de lo que hablábamos, del precio justo, de no perseguir fines de lucro, de servir a sus asociados, y que esas empresas son controladas democráticamente por sus asociados. Es decir, claro, las empresas más poderosas del mundo son un dólar, un voto. Es decir, más acciones tenés, más poder de decisión tenés. Claro. Tenés 51%, decidís, aunque el 49, sí, haya 1000 personas con acciones. En el cooperativismo, cada persona tiene un voto.
No hay CEOs.
Claro. Podés tener un CEO contratado, digamos, no sería el nombre, pero sería una gerencia general, pero las decisiones fundamentales se toman en la asamblea pueden
decir
todos los asociados, y los asociados eligen al consejo, claro, de administración que gestiona.
Claro, es decir, el gobierno es la asamblea y después hay un órgano ejecutivo o controlador que es el consejo. Y después tenés quien ejecuta, claro, un gerente.
Sería, el consejo de administración es encargado de la gestión, no de controlar. El control está a cargo de sindicatura, un síndico,
ajá,
o una comisión fiscalizadora si fuera plural. Pero sí, y después la parte ejecutiva, sí, son personal en el caso de las que no sean de trabajo. En el caso que sea de trabajo son todos trabajadores, aún el que haga el gerenciamiento.
Claro.
¿Se entiende? Porque por ahí, a ver, había una empresa que lamentablemente cayó, que era una gran cooperativa de trabajo, que era TAC, Transporte de Automotores Cuyo. Tenía más de 500 trabajadores que tenían mucha mejor remuneración que Chevalier y Flechabús y cualquier otra.
¿Cuándo cayó?
Y cayó hace unos años. Lamentablemente, en este siglo cayó. En su momento era un ejemplo porque la remuneración era mejor, la participación, bueno, estaba al alcance de todos. Lo que pasa es que tuvo algunos problemas de contexto y algunos problemas internos, no llegó no llegaron, digamos, a solucionarlos, a lograr equilibrar ingresos y egresos en determinado momento. Algunas, en esto hay fallas humanas, por supuesto. Y lamentablemente creo que quedó, se llama ViaTAC ahora y pertenece a un grupo de transporte, como se ha concentrado todo, y los trabajadores ya pasaron a ser relaciones de dependencia.
Sí, claro,
ya,
claro.
Digamos, la cooperativa se tuvo que disolver. En el mundo, en Mondragón, hay una ciudad que es como Rojas, un poco más grande, yo la conozco, 30.000 habitantes casi.
España.
España, en País Vasco, son todas cooperativas. Habrán conocido la heladera Patrick Fagor. Bueno, Fagor era una gran cooperativa del complejo Mondragón. Fabrican desde cartuchos para escopeta, toda la línea blanca, autopartes, software, y toda la ciudad. Imagínate que las escuelas son cooperativa de trabajo docente.
Claro.
El banco cooperativo, aparecen pibes de 18 años que no van a estudiar o recién salieron de la universidad, y les financia los proyectos de emprendimiento, sobre todo industriales o de base tecnológica. Es decir, el ingreso per cápita del País Vasco es más alto que el promedio de España, y especialmente la zona de Mondragón es más alto que el País Vasco. ¿Pero por qué? Porque ahí permanentemente están innovando y permanentemente están generando, ellos tienen incubadora de proyectos, incubadora de...
Claro, incentivan permanentemente.
Incentivan permanentemente, y una cosa que la Argentina no tiene, y esto es una deuda de la democracia argentina, seguimos con la ley de entidades financieras,
claro,
de Martínez de Hoz. Y la época de Onganía, que atacó a las cajas de crédito como teníamos nosotros, y que después se transformó en bancos cooperativos, y la inteligencia de Martínez de Hoz para obligarlos a transformarse en banco y a generar escala, nos hizo perder, primero, muchas cajas de crédito, bueno, cajas de crédito que se fusionaron en bancos. Teníamos 70 bancos cooperativos y nos quedó solo uno, que es muy potente, que es el CreditCop, pero lamentablemente nos quedó un solo uno.
Que se achicó.
Y las cooperativas de crédito que existen todavía en Argentina, no pueden, no son de ahorro y crédito, claro, no pueden tomar el ahorro, claro, si tienen trabas. Lo ideal sería que sí, es cierto, por ahí se generan entidades que están manejadas también por un financista que no tiene el espíritu solidario y que adquiere la forma cooperativa por conveniencia y no por convicción, digamos. Entonces, para evitar esas distorsiones, lo que hay que hacer es fiscalizar desde el Estado muy fuertemente y el control social.
Claro.
Yo estuve, te cuento una anécdota, estuve el año pasado en un encuentro de investigadores en Ecuador, había presentado un trabajo y bueno, me invitaron gente de la UBA y de los organizadores latinoamericanos, y estuve en Quito en ese encuentro, pero antes fui a ver un amigo es de pueblo originario, es un economista, y trabaja en una cooperativa de crédito. Y la anécdota es muy fuerte para nosotros, porque no quiero decir con esto que nosotros somos flojos y todo eso, pero digo... Y no quiero hacer comparaciones odiosas, pero me dice, me tenés que ayudar y dar una charla en un grupo de nuevos asociados que se está capacitando. Ah, bueno, bárbaro. Yo había caído un viernes a la casa y el lunes tenía que estar en el congreso este en Quito. Entonces, digo, bueno, tiene que ser el sábado o será el lunes a la mañana antes de irme. Y digo, y Rumi, pues se llama Rumi Nahui, le digo, Rumi, ¿a qué hora, qué día lo hacemos? El domingo. Ah, el domingo, le digo... No, me sonaba un poco a broma. Digo, el domingo se capacitan a los nuevos. Sí, es un grupo que todos los domingos se reúne. ¿Y en qué horario? De 9 a 13. Bueno, los ojos míos, ¿te imaginás?
Más raro todavía.
Más raro todavía. Pero ¿qué pasa? Después entendí por qué. Los pueblos originarios, el domingo es el día de mercado, el día de fiesta, el día de la feria de los animales, la feria de los artesanos y la feria
del intercambio,
del trueque.
Del comercio.
Del comercio. De las hortalizas, que hacen en la montaña, todo. Es decir, porque también aprendí que depende de la altura de la montaña, tiene que ver con la humedad que concentra y el tipo de cultivo que pueden hacer. Entonces era un día como de fiesta y a la cooperativa de crédito, que es justamente el movimiento económico, está abierta.
Un domingo.
Está abierto un domingo.
Claro, el día que más trabaja, vamos a decir.
El día que más trabaja. No está abierto el sábado, pero está abierto el domingo. Así que yo la verdad que me emocionó y bueno, cada vez que lo recuerdo, haber estado compartiendo una hora de las cuatro con ellos, más que darles una charla, le conté algo de nuestra experiencia argentina, pero más que nada los quería escuchar a ellos y aprender de ellos. Había de 18 a 70 y pico de años, nuevos asociados.